Involución permanente con Pío Moa.
Don Pío Moa, ¿qué tal está usted, querido amigo?
Pues por aquí andamos, aguantando marea, como siempre.
Pues, ¿y lo que nos queda? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Me tiene usted sorprendido con algunos de los titulares de sus intervenciones en su blog? Que, por cierto, recomiendo que sigan si quieren ustedes pues ver lo que Pío Moa escribe e interviene pues todos los días. Y si quieren ustedes comentar las cosas que escribe, pues también pueden participar en su blog. Pero uno de los titulares me llamó la atención. Donald Trump y la nueva Atlántida. ¿Qué demonios era eso, don Pío?
Sí. Bueno, pues lo explico brevemente. Antes quisiera decir que sobre las elecciones en Cataluña no hay que olvidar que solo hay un partido que defiende la unidad y la independencia de España, y es Vox. Los demás no. Por eso hemos llegado a donde hemos llegado. Que solo hay un partido que defiende la Constitución y la democracia. Los demás no lo defienden. Ni siquiera apoyan al partido, a Vox, contra el hostigamiento completamente anticonstitucional.
No sea usted injusto, don Pío. Tanto Ciudadanos como el PP se han comportado dignamente y han condenado sin ningún tipo de paliativo los ataques.
Bien, de acuerdo. El PP, de todas maneras, el PP en conjunto y Ciudadanos son parte del problema que ha llevado a Cataluña y al conjunto de España como estamos. Pero, en fin, vamos a Trump y la nueva Atlántida. O sea, yo llevo años denunciando la tendencia de las actuales democracias a convertirse en aquella sociedad de pesadilla que ya predijo Tocqueville como posible, de lo que llamaba el despotismo democrático. Decía, un poder inmenso y tutelar que se asemejaría a la autoridad paterna si, como ella, tuviera por objeto preparar a los hombres para la edad viril. Pero, por el contrario, solo persigue fijarlos irrevocablemente en la infancia. Este poder quiere que los ciudadanos gocen, con tal de que no piensen sino en gozar, se esfuerza con gusto en hacerlos felices, pero en esa tarea quiere ser el único agente y juez exclusivo. Siempre he pensado que esta clase de servidumbre, reglamentada, benigna y apacible, podría combinarse mejor de lo que se piensa comúnmente con algunas formas exteriores de la libertad. Si semejante gobierno llegara a implantarse, no solo oprimiría a los hombres, sino que a la larga los despojaría de los principales atributos de la humanidad. Bueno, viene esto al caso del fraude electoral en USA, que es el suceso internacional más importante que ha ocurrido recientemente, ¿no? Y que fue denunciado por Trump. Cualquier observador medianamente agudo, pues, ha percibido el fraude desde fuera, aún sin entender los detalles, ¿no? Como el fraude en las elecciones españolas del 36. Era fácil percibirlo, aún sin entender los detalles que se han aclarado hace pocos años por unos historiadores, ¿no? Pero ahora lo están reconociendo los propios autores, ¿eh? Y además se van a gloriar de ello porque lo han hecho, dicen, para defender la democracia, nada menos. Atacar las bases de la democracia para defender la democracia. Como aquí, a escala menor, lo tenemos con leyes totalitarias, como las de memoria histórica, que atacan las libertades más elementales y se imponen en defensa de la democracia y contra un régimen que ya no existe, que tiene gracia. Y casi nadie protesta, ni siquiera se da por enterado en esta democracia de pandereta que es España desde hace muchos años, y que está repitiendo los mismos errores que llevaron a la guerra civil, como he expuesto en mis dos libros recientes sobre la República y sobre el Frente Popular. La democracia consistiría en definitiva en que manden ellos. Si mandan ellos hay democracia, si ellos no mandan pues no la hay, ¿eh? Y las elecciones useñas son tan importantes porque revelan una crisis profunda de la democracia en su dinámica actual y en el país más emblemático de la democracia, claro. El poder inmenso y tutelar, incontrolable, de una pequeña oligarquía riquísima que a su vez controla los medios de comunicación y opinión y los medios electrónicos y aplica la técnica conductista de masas mediante la perversión del lenguaje y cambiando el sentido de los conceptos y aplicando el método del premio-castigo. Estas camarillas de delincuentes iluminados se creen con derecho a manipular a pueblos enteros, a la humanidad entera, incluso por encima de sus gobiernos, y lo hacen en nombre precisamente de la humanidad, de la felicidad, el progreso, etcétera. Ante nuestros ojos los gobiernos imponen leyes como las de odio, tratando de dictar no solo nuestros actos o pensamientos, sino nuestros sentimientos personales. Y al parecer nadie quiere darse por enterado de un abuso tan tremendo, ¿no? Y esa tendencia proviene de lo que he llamado la ideología anglosajona, que podríamos hablar en otro momento sobre ello. Dice, no es que en los países anglosajones haya una sola ideología, desde luego, ¿no? Pero esta es la más fuerte y la más persistente. Es la ideología de la técnica y el dinero como meta y explicación de la historia y del propio ser humano. Como hace unos días traté ya de eso, ya Francis Bacon la expuso en el siglo XVII en un ensayo novelado, La Nueva Atlántida. Era un pequeño grupo de técnicos y científicos llamado la Casa de Salomón, que se dedicaba a experimentar en todos los terrenos y que regiría a un Estado cuya misión sería velar por la felicidad y la virtud de los ciudadanos desde las concepciones supuestamente científicas de la Casa de Salomón. Esa idea, explícita o implícita, es una tradición en Inglaterra y en USA, ¿no? Plasmada también en la masonería, por cierto. Una sociedad secreta y muy jerarquizada, dedicada a velar por la felicidad humana y por lo que llaman la libertad, ¿no? Un psicólogo useño que es muy interesante porque, aunque sea poco conocido, ha tenido una enorme influencia. Barros Skinner expuso esa nueva Atlántida en un ensayo llamado Walden 2. Desde luego, estos problemas tienen implicaciones más profundas que las directamente políticas. Afectan a la propia condición humana, que ya queda expuesta simbólicamente en los mitos religiosos, como en el mito del pecado original o en el mito de Prometeo, ¿no? Y valdrá la pena buscar esa clave. Bien, este es el comentario que hice en el blog sobre este tema. Es un tema que requiere mucha atención porque nos encontramos actualmente con que, por ejemplo, los medios de masas en USA y aquí en España, la inmensa mayoría, tienen posturas directamente contrarias a la mitad de la población. Esto no es algo inédito en la historia de la democracia. Bueno, pues así estamos y hay que tener mucho cuidado con ello.
Bueno, vamos a ver cómo evoluciona el asunto. Yo cada vez veo más paralelismos entre la evolución de la sociedad occidental y Estados Unidos en particular y una época histórica que me apasiona, que es toda la época del declive de la República, desde el asesinato de los Gracos, etcétera, hasta desembocar en la dictadura de Sila en tiempos de Roma. El cómo va poco a poco estallando lo que era pues un régimen democrático a la usanza de la época, hasta terminar en un despotismo dictatorial. Pero bueno, serán cosas mías.
Y es curioso que eso viene precisamente del enorme éxito de Roma. O sea, Roma se convierte en un gran imperio, domina prácticamente el mundo mediterráneo de entonces, y eso lleva consigo cosas como el incremento de la esclavitud de una manera masiva, que destruye precisamente a los mismos que han conseguido ese imperio, o sea, que son los que eran los, digamos, los campesinos romanos, los campesinos libres, que se encuentran de pronto arruinados. Es una de las paradojas que hay. Muchas veces el éxito lleva casi directamente a la desintegración, ¿no?
Pues sí, supongo que es que cuando uno tiene que luchar por la existencia, pues no pierde el tiempo con chorradas. O dicho de otra manera, cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo, y a base de matar moscas con el rabo, los imperios acaban autodestruyéndose, ¿no?
Pero sí, bueno. Aquí tenemos algo, otra cosa también que comento en el blog. Dice una tal Laya, creo que ministra de alguna cosa, que España es una democracia plena. O sea, es plena de leyes liberticidas, de complicidad de los gobiernos con terroristas y separatistas, de corrupción, de entrega ilegal de soberanía, de fomento de la inmigración ilegal y del aborto. En fin, eso lo llama plena. Y por eso quiere dar lecciones a Rusia. Y por eso hay tanques y aviones españoles provocando a Rusia en misiones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en lengua ajena.
Uf, ya plantea usted cosas que nos llevarían a debates interminables, así que lo tenemos que dejar para la semana que viene.
Lo entiendo, pero conviene decirlo.
Bueno, dicho queda. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
Un abrazo, don Luis.